unos pocos ladrillos, un poco de mezcla y un techo de chapa colocado, digamos, un domingo por la tarde, allá por el 2015.
Sí, el típico arreglo casero de fin de semana.
Exacto. Bueno, eso puede, increíblemente, paralizar por completo una transacción inmobiliaria de $500,000 en la actualidad. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo.
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar acá para desmenuzar este tema.
El placer es mío. Y bueno, hoy tenemos una misión muy específica. Vamos a desentrañar esa profunda fricción que existe entre la casa que habitamos en el mundo físico y la casa que el Estado reconoce en sus archivos de papel.
Que muchas veces parecen dos propiedades completamente distintas, ¿no?
Totalmente. Y para lograr esto, vamos a sumergirnos en el mercado inmobiliario, tomando como base los datos y el análisis de un artículo súper revelador del 24 de julio de 2026.
Sí, el texto de Carolina Bodol.
Ese mismo. Un artículo escrito por ella para Catalán Propiedades, enfocado específicamente en la dinámica del mercado en Neuquén, en la Patagonia Argentina.
Un escenario ideal para ilustrar este problema, la verdad.
Ni hablar. Y la premisa aquí es fascinante porque nos obliga a mirar nuestras propias casas con otros ojos. Imaginen la escena, o sea, una venta avanza perfectamente. El boleto está firmado, la seña ya está cobrada, tenemos la fecha para la escritura fijada y de repente
Todo se congela en seco.
todo se congela. ¿Por qué? Porque la casa que existe en la vida real, la que pisamos, no es la misma que existe en los papeles del Estado.
Lo que es fascinante aquí es cómo choca, pero brutalmente, la informalidad de nuestra vida cotidiana con la rigurosidad extrema de los registros estatales.
Claro, porque la familia crece, las necesidades cambian.
Exacto, la casa muta. La fuente menciona ejemplos que vemos todos los días. O sea, se cierra una galería para pasar el invierno, se levanta un quincho para hacer asados, o transforman el garage en una oficina o un dormitorio.
Y mientras nadie mire, no pasa nada.
Ese es el punto. Mientras nadie mire, todo fluye. Pero al momento de querer vender, esa realidad paralela literalmente estalla. El Estado no tolera estas sorpresas.
A ver, vamos a desempacar esto desde la base. Porque aquí hay un desafío lógico que, honestamente, siempre me ha hecho ruido. Y estoy segura de que a muchos también.
A ver, dime.
Imaginemos que yo construyo ese quincho en mi patio trasero. Pasan los años y decido vender. Quien viene a comprar recorre el lugar, ve el quincho, le encanta la idea de usarlo los fines de semana y acordamos un precio.
Hasta ahí, un acuerdo perfecto.
Claro. Somos dos adultos consintiendo un acuerdo privado. Si yo estoy feliz de venderlo así y la otra parte está súper feliz de comprarlo tal como está, ¿por qué se mete el Estado? O sea, ¿cuál es el mecanismo legal que le permite frenar un acuerdo entre privados por una simple pared no declarada?
Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en comprender la diferencia mecánica que hay entre lo que es un derecho personal y un derecho real.
Ok, a ver, explícame eso.
Cuando tú y ese comprador se ponen de acuerdo y firman un papel, están creando un derecho personal. Básicamente, se obligan mutuamente, entre ustedes dos.
O sea, un contrato de toda la vida.
Exacto. Pero la propiedad de un inmueble es lo que jurídicamente llamamos un derecho real. Y este es un derecho que se ejerce directamente sobre la cosa, sobre la propiedad, y que debe ser respetado por absolutamente toda la sociedad, no solo por el comprador.
Ah, entiendo la lógica. No es solo un aviso entre dos personas, es un aviso al mundo entero sobre los límites de ese espacio.
Totalmente. Para que el Estado obligue al resto del mundo a respetar que alguien nuevo es el dueño, bueno, el Estado exige certezas absolutas sobre qué es exactamente esa propiedad. Y ahí es donde entra el orden documental estricto.
Y es ahí donde chocamos con las leyes que menciona el texto.
Tal cual, el artículo menciona, para el caso de Argentina, la Ley Nacional 26.209. Sus artículos 2 y 13 son la columna vertebral aquí. Exigen que, para transmitir estos derechos reales, hay que tener a la vista el certificado catastral habilitante.
Y a nivel provincial, también hay bloqueos, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Neuquén suman el artículo 62 de la Ley Provincial 2217, que directamente obliga a escribanos y jueces a pedir esto.
Espérate, me quiero detener ahí, en la figura del escribano, porque hay un mito gigantesco alrededor de esto. O sea, yo he escuchado a mucha gente asumir que si los planos no coinciden, el escribano tiene como el poder de prohibirte firmar la escritura.
como si fueran la policía de la construcción.
Exacto, como si te fueran a clausurar la venta ellos mismos. Pero leyendo los datos de la fuente, el mecanismo no funciona así para nada.
Es una confusión sumamente común. A ver, la ley no le prohíbe al escribano redactar y firmar la escritura si falta un certificado catastral limpio.
Ah, ¿no? Entonces pueden firmar igual.
Sí, pueden. Lo que la normativa exige es que el escribano actúe como un fedatario. Si él pide el certificado y este revela que hay metros cuadrados no declarados, su obligación es transcribir esas discrepancias. Las tiene que dejar asentadas en las observaciones de la escritura misma.
Pero, a ver, si el escribano igual te permite firmar, dejando la nota al margen, ¿dónde está el bloqueo real de la venta?
El bloqueo está en el siguiente eslabón, en el registro de la propiedad inmueble. El artículo 13 que mencionamos antes tiene una especie de trampa mortal.
Suena dramático. ¿Qué dice?
Dice que si la escritura llega al registro arrastrando estas discrepancias graves, o peor, sin el certificado catastral, el registro simplemente rechaza la inscripción definitiva.
¡Wow! O sea, que se frena todo el trámite oficial.
En seco. Y aquí está la clave del asunto. Una escritura que no se inscribe no perfecciona la transmisión del derecho frente a terceros. O sea, tienes un papel muy caro firmado por un escribano, pero legalmente, para el mundo, el cambio de dueño no existe.
Claro, el resultado práctico termina siendo exactamente igual a una prohibición de venta. Quedas atrapada en un limbo legal, donde entregaste las llaves, cobraste el dinero, pero para el Estado la casa sigue siendo del vendedor original.
Con todos los riesgos que eso implica, ¿eh? Embargos, problemas legales a futuro, la discrepancia queda ahí, como un semáforo en rojo.
Es súper peligroso.
Es que el certificado refleja el estado parcelario, que digamos que es como el ADN geométrico de la propiedad. Si la realidad física no es un espejo de ese ADN que está en catastro, el sistema se detiene para proteger la seguridad jurídica.
Y a esta parálisis estatal hay que sumarle el factor de los bancos, porque gran parte de las operaciones hoy dependen de un crédito hipotecario.
Uf, el tema de los bancos es otra historia.
Sí. Y me gustaría proponer una analogía para que la audiencia visualice esto. Imaginemos que intentas asegurar un auto de lujo espectacular, pero le presentas a la aseguradora los papeles de una bicicleta.
No te lo van a tomar jamás.
Exacto. A simple vista, en la calle, todos ven que es un auto de lujo. Tiene valor, pero cuando ese papel llega al escáner de la empresa o del banco, el sistema informático no lo reconoce. No es mala voluntad del empleado, es que el sistema literalmente no puede procesar algo que no existe en su base de datos.
Me parece una analogía perfecta, porque ilustra muy bien la rigidez del sistema financiero que describe la fuente. Cuando el banco da un crédito, manda un tasador, ¿cierto?
Sí, el que va a mirar la casa.
Ese profesional camina la propiedad, ve el quincho hermoso, calcula el valor de todo eso y tasa la propiedad real, emite su informe y listo. Pero luego, eso llega al departamento de riesgos del banco.
Y me imagino que el departamento de riesgos no mira ladrillos, mira papeles.
Exactamente. Ellos solo pueden prestar dinero contra la propiedad documentada. Por normativas estrictas, no pueden constituir una hipoteca sobre metros cuadrados que son, digamos, invisibles para el Estado.
Claro, porque si yo dejo de pagar el crédito...
Si dejas de pagar, el banco tiene que rematar la casa. Y un juez solo va a ordenar el remate de la superficie legal, la que está en los planos. Al banco no le sirve de nada una garantía física inmensa si legalmente solo puede liquidar la mitad.
Es durísimo. O sea, si la casa real vale $200,000 por todas las mejoras, pero la casa legal, la que está en los papeles de los años 90, vale $100,000.
El banco solo te presta sobre esos $100,000.
Y esa brecha métrica fulmina cualquier operación con crédito. Sabiendo esto, creo que es hora de clasificar este dolor de cabeza. Porque el documento de Catalán Propiedades señala que no todas las discrepancias son iguales.
No, para nada. Hay niveles de gravedad muy distintos.
Exacto. Tienen clasificados tres niveles o sabores de este desastre catastral, yendo de lo más simple a lo verdaderamente catastrófico. Empecemos con el nivel 1. Superficie construida no declarada.
El clásico quincho.
El clásico quincho. Y déjame hacer una deducción. Si yo hago una habitación extra en mi planta alta, todo pasa dentro de mi propio terreno. No afecto a nadie más. Así que imagino que aquí el Estado no se preocupa tanto por si que lo bonita, sino porque mi casa vale más y yo llevo años pagando impuestos por una casa barata. ¿Es así?
Es exactamente así. es un tema puramente fiscal. Este nivel 1 es el más común, afortunadamente, y el más manejable. Se resuelve de forma administrativa declarando las mejoras en el municipio y en catastro.
O sea, un trámite y pagar lo que debes.
Prácticamente. El castigo es económico. Tienes que pagar la reliquidación del impuesto inmobiliario, quizás algunas multas, y los honorarios del profesional que te haga los planos nuevos.
Un golpe al bolsillo, pero se soluciona. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Pasamos al nivel 2. Diferencia en superficie de terreno o linderos.
Ah, ¿y la cosa cambia de color?
Sí, porque el nivel 1 es como ponerte un abrigo más grande sin decirle a nadie. Pero el nivel 2 es pisarle el pie a tu vecino. Ya no estás evadiendo impuestos, estás invadiendo el derecho de propiedad de otra persona.
Ese salto es crucial. Cambia totalmente la naturaleza del problema. Ya no es un simple trámite en una ventanilla. Si hay una superposición o una invasión de linderos, pasamos de un tema administrativo a un conflicto de dominio.
Y ahí necesitas a alguien especializado, supongo.
Sí o sí requieres la intervención de un agrimensor matriculado. Si construiste tu pared 20 centímetros dentro del terreno de al lado, el Estado no te va a regalar esos centímetros mágicamente.
Claro, Catastro no puede legalizar un robo de terreno, por más accidental que sea.
Bajo ningún punto de vista. Para arreglar esto, necesitas que el vecino esté de acuerdo en cederte o venderte esa franja, lo que requiere una escritura de rectificación.
¿Y si el vecino dice que no o te exige que tires la pared abajo?
Entras en un juicio civil. Y ahí los tiempos ya no son semanas, son años. Cualquier intento de venta se paraliza instantáneamente hasta que un juez lo resuelva. Es un dolor de cabeza monumental.
Lo cual nos empuja al abismo total, que es el nivel 3. El estado parcelario vencido o inexistente. Habías mencionado que esto es como el ADN de la propiedad, pero ¿cómo caduca el ADN de un terreno? El terreno sigue ahí, no se mueve.
El terreno no se mueve, pero la ciudad a su alrededor sí. Y la ley, específicamente el artículo 11 de la 26.209, exige que esta medición oficial tenga una vigencia limitada. Pueden ser 2, 5 o 10 años dependiendo de la provincia.
O sea, no confían en un plano de hace 40 años.
Es que no pueden. En 40 años pudo haber una expropiación para ensanchar la calle de enfrente, invasiones silenciosas, subdivisiones. Sin un estado parcelario vigente, el sistema directamente no emite el certificado. Es un bloqueo absoluto.
No hay venta posible.
Cero. Exige empezar de cero. Contratar a un agrimensor, hacer una mensura nueva y cruzar los dedos para que aprueben los planos antes de poder hacer cualquier acto de disposición.
Habiendo mapeado estos tres niveles, desde la evasión de impuestos hasta los juicios y la caducidad del plano, la conversación tiene que aterrizar en la realidad práctica para la audiencia. ¿Qué significa todo esto para el bolsillo y la salud mental?
Significa un esquema de erogaciones bastante agresivo que el artículo desglosa muy bien.
A ver, repasemos esa lista.
Primero, honorarios. Tienes que pagarle a un agrimensor o a un arquitecto. Y no es barato. Luego están los aranceles de catastro y las tasas municipales para iniciar los expedientes.
¿Y a eso le sumas los impuestos atrasados?
Claro, las diferencias de impuestos que no pagaste por años, más los intereses y las multas. Todo eso sale del bolsillo del que intenta vender.
Pero fíjate que la fuente menciona algo brillante. Habla del costo que casi nadie contabiliza. Y no es financiero. Es el costo del tiempo.
El más letal de todos.
Exacto. O sea, ponte en los zapatos del comprador. Imagina que dejas una reserva altísima en la inmobiliaria. Ya avisaste que dejas tu alquiler, tienes los camiones de mudanza listos.
Y te dicen que hay que esperar 6 meses por un papel.
Nadie espera 6 meses. El comprador se cansa de esperar, pide su plata de vuelta y se va a comprar otra casa que tenga los papeles en regla. El verdadero costo aquí es perder la venta y quedarte con la propiedad estancada.
Es el desgaste psicológico. Los tiempos del Estado nunca van a la misma velocidad que la urgencia del mercado inmobiliario.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Hablemos de estrategias de supervivencia. Empezando por la persona que quiere vender su casa.
Para quien vende, la recomendación del artículo es oro puro. Tienes que pedir el certificado catastral y compararlo con la realidad de tu casa antes de publicarla, antes de sacar la primera foto.
Claro, es mejor descubrir a tus fantasmas en privado.
Exactamente. Es infinitamente mejor descubrir que te falta declarar un baño cuando estás solo en tu sala que enterarte con un comprador furioso y un boleto firmado que ahora no puedes cumplir. te da margen para arreglarlo sin presión.
Y para quien compra, la táctica es igual de importante. La fuente sugiere, literalmente, recorrer la propiedad con los planos en la mano.
Un contraste físico contra jurídico, in situ.
Tal cual. Si entras y ves un techo hermoso o una habitación extra que no figure en ese papel, tienes que detenerte y hacer la pregunta incómoda.
¿Quién va a pagar este arreglo?
Exacto. ¿Quién se hace cargo? Porque si no preguntas eso antes de poner la plata sobre la mesa, puede que te estés comprando un problema carísimo.
¿Y si ya están en medio del baile? O sea, si ya descubrieron el problema, pero quieren seguir adelante con la operación, la regla de oro es dejarlo por escrito.
No dejar nada al aire.
Jamás. Si ya saltó el problema catastral, el responsable económico y los plazos máximos para resolverlo deben quedar escritos expresamente en el boleto de compraventa. Un boleto que se queda mudo sobre un techo no declarado es una bomba de tiempo.
Totalmente de acuerdo. La claridad ante todo. Bueno, para ir cerrando este recorrido, me parece increíble cómo el simple acto de techar un garage sin avisarle al municipio puede convertirse en tu peor enemigo años después, involucrando a bancos, escribanos, agrimensores.
Es un efecto dominó impresionante. Y creo que el gran valor de esta información reside en el poder de la anticipación. La tranquilidad de una venta no depende de la suerte de encontrar un buen comprador, depende netamente del orden documental de tu propiedad.
El orden es todo. Y fíjate, quiero cerrar este análisis a fondo dejando una idea sobre la mesa para que quienes nos escuchan se queden reflexionando. Es algo que no está en el artículo, pero construye directamente sobre esta realidad.
A ver, me intriga.
Hoy hablamos de problemas que surgen porque durante 10 años nadie fue a revisar el fondo de tu casa, ¿verdad? El estado es lento.
Históricamente muy lento, ¿sí?
Pero con el avance actual de las herramientas tecnológicas, pensemos en las imágenes satelitales de alta resolución, los drones de inspección que ya usan algunos municipios o la inteligencia artificial.
Uf, el cruce de datos.
Exacto. ¿Cuánto falta realmente para que los gobiernos detecten la construcción de ese quincho en tiempo real? Imagina un algoritmo cruzando fotos satelitales cada semana, notando que agregaste 30 metros cuadrados de techo y mandándote la multa y la actualización del impuesto automáticamente a tu celular.
Es un escenario de ciencia ficción, pero que está a la vuelta de la esquina. La fiscalización automática.
Quizás en muy pocos años, el concepto mismo de una construcción clandestina o no declarada sea una imposibilidad tecnológica. El Estado va a saber que pusiste un ladrillo antes de que se seque la mezcla. Y eso definitivamente va a cambiar para siempre el juego de los bienes raíces.
Una perspectiva que asusta un poco, pero muy realista.
Totalmente. Bueno, con esa imagen de los satélites vigilando nuestros patios, les agradecemos muchísimo la compañía en este análisis a fondo. Hasta la próxima.